Mira, la invitación fue por Alejandra Arce para una actividad que me pareció enorme, porque además es la primera
Sí.
que está en el país y mira, desde el sur surge la idea de hacer desde el Estado un archivo que contenga la memoria de la diversidad y la disidencia. Eso a nivel nacional no está. Entonces es sumamente novedoso y es importantísimo que el Estado se apropie de esa memoria, porque es la memoria, el Estado es el pueblo. Entonces, que el Estado se apropie de esa memoria y la pueda compartir con el resto del pueblo es importantísimo. Entonces, me parece que desde ya eso marca un hito o marca una tendencia o un camino a seguir para el resto de los municipios y el resto de las provincias, ¿no? Poder generar una memoria que en este caso sería de la diversidad, pero también, ¿por qué no? Hablar de la memoria del pueblo en cuanto a hechos históricos. No todas las personas vivieron lo mismo, o sea, un mismo suceso de la misma forma. Quizás tendríamos que pensar en hacer algo que tenga que ver desde el Ministerio de Cultura, desde algún otro ministerio, pensar en la memoria del pueblo y así ejercitar muchos hechos trascendentales que sucedieron en este país y que tienen una mirada diferente. Y en la mirada y en la diferencia
Sí.
existe la pluralidad.
Bien, y ayer tuve la posibilidad, Paula, de escucharte en esta charla y en esta presentación de este archivo, que bueno, que es una iniciativa súper interesante. Entendemos que es de vanguardia incluso la manera en que se está trabajando. Y también con el acompañamiento de compañeras de aquí, travestis, trans, de la ciudad y de la provincia, que bueno, que dejaron de manifiesto también sus reclamos, pero que marcaste una mirada que a mí me pareció sumamente positiva y tiene que ver con el hecho de salir de la revictimización y comenzar a involucrarse realmente en lo que tiene que ver con la militancia, ¿no?
Sí, yo creo que algunas de nosotras que vivimos un tiempo que no fue tan fácil, hoy tampoco es que sea fácil, pero
Claro.
digamos que existen un montón de facilidades que antes no existían, podemos tener la potestad de decir algunas cosas, entre ellas de que hubo tiempos que eran peores y que hoy es un tiempo en el que estamos un poco mejor y que hay que tomar esa mejoría, no por una cuestión de sentirse como que ya hemos llegado hasta el límite o de aplastamiento, sino todo lo contrario, esa mejoría tomarla como un trampolín en busca de todo eso que falta, pero también reconociendo esto porque si no es imposible obtener un grado de felicidad cuando no se reconoce lo que se tiene, por más que falte un montón. Pero nosotras, en el caso del colectivo trans, hoy tenemos una ley que ampara a muchas de nosotras para que ingresemos al trabajo formal. Eso no existía antes. Pero si vos querés ir a otro, al grado más, al mayor grado de vulneración, antes, esto estoy hablando de hace 30 años atrás, ni siquiera había un plan social que contenga la guardia o la contención de una persona trans que estaba en un grado de vulnerabilidad o que no tenía para comer. Ahora eso existe. Entonces, quizás hay cosas que deberíamos repensar por esto que hablabas vos de la revictimización y también para nosotras entendernos, y eso también es para el resto de la diversidad, que si bien existe todavía una opresión sobre nuestras identidades, sobre nuestras elecciones, también hemos vencido todo eso, porque hoy acá hay compañeras trans. Hoy acá viven con cierta, entre comillas, libertad.
Tal
No
cual.
sucedía antes. Hoy también las compañeras pueden acceder, si así lo decidían, como hablaba la compañera que estuvo hace un rato, si tuviera deseo de acceder a un cargo electivo, a un lugar de decisión, también lo puede hacer. Habrá que ver la estrategia para que eso se logre, pero se puede hacer. Eso antes no estaba, entonces quiere decir que hemos avanzado. Y en ese avance siempre va a haber dificultades. Pero me parece que hoy ese avance ha sido producto de la lucha. Entonces, un colectivo que tuvo la lucha, que peleó contra un genocidio que estaba planificado por nuestras identidades, un genocidio perpetrado por el Estado, acompañado por las fuerzas de seguridad, por el aparato de salud, por el aparato, por lo que tenía que ver con la educación, me parece que debe dejar del victimismo para reconocerse como un espacio que ha luchado y ha luchado tanto que hemos llegado mínimamente a estar en algunos lugares en el que podemos ir decidiendo la política pública, que no es solamente para el colectivo trans, porque esto es lo bueno de la lucha, el poder luchar no solamente para el lugar que vos compartís con las otras o con los otros o lesotres, sino que estás pensando en algo más amplio, más plural. Y eso plural y eso amplio es el pueblo.
Uh-huh. Bueno, nos dejó sin palabras. Nos dejó sin palabras. Paula, también pensaba mientras te escuchaba esta cuestión de la salud, ¿no? Algo que antes no estaba considerado, algo que, por ejemplo, hoy por hoy hay hasta incluso acompañamiento hormonal, acompañamiento de cirugías, acompañamiento con diferentes cuestiones que antes no existía, más allá del DNI, que me parece que fue el mejor de las, el más grande de los triunfos, ¿no? En relación a esto, ¿cómo se lleva adelante la cobertura de salud para compañeras y compañeres?
Yo creo que estás diciendo algo importantísimo que tiene que ver justo con la ley de identidad de género, que al sancionarse la ley empieza a prever el acompañamiento para ver nuestro cuerpo tal cual lo deseábamos. Hoy no es que es un capricho, sino que es una necesidad, y el Estado entendió que esa necesidad habría que cubrirla como un derecho. Y ese derecho hoy es algo que es ley, porque no es que van a un hospital y son buenos y están las hormonas, o está algo que es mucho más difícil, que es la reasignación de los cuerpos, ¿no? Esas operaciones son mucho más complejas. Que el Estado acompañe eso y que eso esté puesto en un texto de una ley, creo que está hablando de una sociedad avanzada y de una sociedad que, aún con sus prejuicios, intenta mejorar en ese camino de ser una sociedad más inclusiva. Pero por ahí, en lo que no estaría tan de acuerdo, es en esto de que la ley de identidad de género es la mayor ley. Yo creo que sí es la mayor ley para las personas cis, no para las mujeres trans, porque este texto no lo voy a tomar, no es mío, sino de una compañera, y no voy a decir la mala palabra que ella decía, pero voy a decir algo parecido. Ella decía: tenemos el documento de identidad, podemos ir a votar, pero seguimos parada chupando una mandarina en la esquina, ¿no? Uh-huh. Y cuando desde el mismo colectivo trans travesti, desde el origen del colectivo, desde el territorio, porque eso es lo bueno que tiene la ley de cupo, porque no nació en un escritorio, nació en un barrio periférico de Buenos Aires, como es La Ferrere, con una traba que también era de esas trabas que caminan el barrio, que era Diana Zacayán. Cuando sale en esa idea y se puede sancionar en provincia, y después nosotras, con la muerte de Diana, retomamos ese camino y sancionamos esa ley, con la ayuda, obviamente, porque nadie puede sancionar nada si no puede articular con el resto de los colectivos, y mucho más con un colectivo que es una minoría. Necesitamos la ayuda de un feminismo que estaba naciendo, que es el feminismo popular, y esa articulación con los sindicatos, con los partidos políticos, con los movimientos sociales, hizo posible a que pudiéramos sancionar una ley que también cambia vidas. Pero ¿sabes por qué cambia vidas? Porque fuimos por primera vez trabajadoras. Trabajadoras con relación de dependencia, porque trabajadoras hemos sido siempre. Pero hubo algo que las personas cis, por lo menos alguna vez en su vida, tuvieron, que es la relación de dependencia, y todo eso que genera, ¿no? Porque hoy es común hablar del aguinaldo, hoy es común hablar de las vacaciones, pero nosotras nunca tuvimos vacaciones. Una compañera me decía: el año que viene voy a tomar por primera vez en mi vida mis vacaciones. O sea, por primera vez en su vida, después de 50 años, va a tener vacaciones, va a poder disfrutar una vida como el resto. O sea, estamos igualando derechos, por lo tanto estamos siendo iguales a las otras.
Claro. Paula, ¿y cuál sería la ideal, justamente, o la ley ideal para que todo el colectivo travesti, trans, disidencias, bueno, todos pudieran sentirse realmente incluidas, incluides? ¿Cuál sería el ideal en tu imaginario o en tu idea?
Yo creo que el ideal sería que no haya ninguna ley que hable específicamente de nosotros, sino que es todo lo contrario, que tengamos tenemos como esta cosa de vos te vestís de forma llamativa y todo, pero tiene que ver con nuestro folclore. No quiere decir que quiera llamar la atención, porque en la verdad es que siempre lo que quisimos, a pesar de que vistiéramos de manera, a mí cuando era más joven me decían que era como un arbolito de Navidad porque tenía muchos colores, muchas pulseras, muchas cadenas, flores, colores. Aunque fuera un árbol de Navidad, ese árbol de Navidad quería ser como el resto. Como el resto de las personas, que tienen particularidades. Algunos se visten de una forma, otros de otra, pero son iguales al resto. Entonces quizás la ambición es ser igual a los demás, pero quien está partidizada tiene una ambición que es mucho más grande que ser igual a las demás. Creo que muchas de las que participamos en la vida partidaria saltamos ese paso de solamente pensar en nuestro colectivo para pensar en el resto, cuando hablábamos del pueblo, y creo que la mayor ambición es, en esto que vos me preguntabas, a nivel personal, sí, sería que el día que me tenga que ir, en este aquí y allá, en el resto de nuestro país, pueda haber un pueblo feliz y una patria grande. Creo que ese es el anhelo más grande que pueda tener para mi vida.